Capítulo 40. Runa Nord.
Es urgente, indispensable, necesario, que en este mensaje de Navidad 1968-1969, estudiemos de verdad, muy a fondo, la famosa runa Nord. Continuemos estudiando la cuestión del karma. Escuchadme, querido lector, un día cualquiera, no importa cuál, regresábamos Rafael Ruiz Ochoa y mi insignificante persona, de la pintoresca ciudad de Taxco, Guerrero, República de México. Veníamos hacia el Distrito Federal en un destartalado vehículo que, debido al peso insoportable de los años, rugía espantosamente en forma estentórea con mucho bochinche y estrépito. Resultaba curioso ver aquel anciano y carcamal vehículo en plena marcha, se recalentaba horripilante y pavoroso como algo dantesco, y mi amigo Rafael tenía la paciencia de lidiar con él. De cuando en cuando nos deteníamos a la sombra de algún árbol del camino para echarle agua y enfriarle un poco. Esta era una faena de mi amigo Rafael, yo prefería aprovechar esos instantes para sumergirme en profunda meditación. Recuerdo ahora algo muy interesante. Sentado a la vera del camino fuera de aquel curioso vejestorio, vi algunas insignificantes hormigas que hacendosas y diligentes circulaban por doquiera. De pronto resolví poner orden en mi mente y concentrar la atención exclusivamente en una de ellas. Después pasé a la meditación y por último sobrevino el éxtasis, el samadhi, eso que en el budismo zen se denomina satori. Lo que experimenté fue extraordinario, maravilloso, formidable. Pude verificar la íntima relación existente entre la hormiga y eso que Leibniz llamaría la mónada. Resulta obvio comprender en forma íntegra que tal mónada directriz no está ciertamente encarnada, metida entre el cuerpo de la hormiga. Es claro que vive fuera de su cuerpo físico, empero está conectada a su vehículo denso por medio del cordón de plata. Tal cordón es el hilo de la vida, el antacarana séptuplo de los indostaníes, algo magnético y sutil que tiene el poder de extenderse o alargarse infinitamente. Aquella monada de la insignificante hormiga por mí observada tan detenidamente, parecía en verdad una hermosa niña de 12 años. Vestía con una bella túnica blanca y llevaba sobre sus hombros una pequeña capa de color azul oscuro. Mucho se ha hablado sobre Margarita Gautier, pero esta niña resultó ser más inefable y bella. Ojos de evocadora, gesto de profetisa, en ella hay la sagrada frecuencia del altar. Su risa inocente es como la de la Mona Lisa, con unos labios que nadie en los cielos ni en la tierra se atrevería a besar. ¿Y qué dijo la niña? Cosas terribles. Me habló de su karma, horrible por cierto. Platicamos detenidamente dentro del carruaje. Ella misma entró en él y sentándose me invitó a la conversación. Yo me senté humildemente a su lado.
Nosotras las hormigas, dijo, hemos sido castigadas por los señores del karma, y sufrimos mucho.
Conviene ahora recordar oportunamente las leyendas de hormigas gigantescas del Tíbet que refieren Heródoto y Plinio. Heródoto, Historiam libro 11. Plinio, Historia Natural, libro 3. Desde luego, oh Dios mío. Sería difícil de primer intento imaginar a Lucifer como una abeja, o a los titanes como hormigas, pero es claro que estas criaturas también tuvieron su caída y esta en sí misma fue de la misma naturaleza que el error cometido por Adán. Muchos siglos antes de que apareciera sobre la faz de la Tierra la primera raza humana, vivían en este mundo esas criaturas no humanas que hoy se llaman hormigas y abejas. Estas criaturas conocían a fondo lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Ciertamente y en nombre de la verdad tengo que decir que eran almas viejas, habían evolucionado muchísimo pero jamás en la vida se habían metido por el camino de la revolución de la conciencia. Es obvio que la evolución jamás puede conducir a nadie hasta la autorrealización íntima. Es apenas normal que a toda evolución le sigue inevitablemente una involución, a toda subida le viene una bajada, a todo ascenso un descenso. Estas criaturas renunciaron a la idea del conocimiento superior y del círculo esotérico de la vida y asentaron su fe en una jerga de tipo marxista-leninista como el de la Unión Soviética. Su modo de entender fue indudablemente más equivocado y más grave que el de Adán y el resultado, está a la vista de todo el mundo. Esas son las hormigas y abejas, criaturas involucionantes, retardatarias, regresivas. Esos seres alteraron su propio organismo, lo modificaron horriblemente, lo hicieron retroceder en el tiempo hasta llegar al estado actual en que se encuentran.
Maeterlinck, hablando sobre la civilización de los Termes, dice textualmente: su civilización, que es la más antigua de todas, es la más curiosa, la más inteligente, la más compleja, y en un sentido, la más lógica y la más adaptada a las dificultades de la existencia, de todas las que han aparecido antes que la nuestra sobre el globo. Desde muchos puntos de vista, esta civilización, aun cuando cruel, siniestra, y a menudo repulsiva, es superior a la de la abeja, a la de la hormiga común y corriente y a la del hombre mismo. En el termitero unido de las hormigas blancas, los dioses del comunismo se convierten en insaciables molochs. Mientras más se les da, más piden. Y persisten en sus demandas hasta que el individuo es aniquilado y su miseria es completa. Esta espantosa tiranía no tiene paralelo en la humanidad, ya que entre nosotros al menos se benefician unos cuantos, pero en el termitero nadie se beneficia. La disciplina es más feroz que la de las carmelitas o trapenses, y la sumisión voluntaria a leyes o reglamentos que proceden quién sabe de dónde, es tal que no tiene par en ninguna sociedad humana. Una nueva forma de fatalidad, quizá la más cruel de todas, la fatalidad social a la que nosotros mismos nos encaminamos, ha sido adicionada a las que ya conocíamos y que nos han preocupado ya suficientemente. No hay descanso excepto en el último de los sueños. La enfermedad no se tolera, y la debilidad lleva consigo su propia sentencia de muerte. El comunismo es llevado a los límites del canibalismo y la coprofagia. Exigiendo el sacrificio y la miseria de los muchos para el beneficio y la felicidad de nadie, y todo esto con el objeto de que una especie de desesperación universal pueda ser continuada, renovada y multiplicada en tanto que viva el mundo. Estas ciudades de insectos, que aparecieron antes que nosotros, podrían servir casi como una caricatura a nosotros mismos, como una parodia del paraíso terrenal al cual tiende la mayor parte de los pueblos civilizados.
Maeterlinck demuestra en forma evidente cuál es el precio de este régimen de tipo marxista-leninista.
Solían tener alas, no las tienen más. Tenían ojos, han renunciado a ellos. Tenían un sexo, lo han sacrificado.
A esto solo nos cabe ahora añadir que antes de sacrificar las alas, la vista y el sexo, las hormigas blancas y todas en general, tuvieron que sacrificar su inteligencia. Si en principio se necesitó una dictadura de hierro para establecer su comunismo abominable, después todo se volvió automático y la inteligencia se fue atrofiando poco a poco, desplazada por la mecanicidad. Hoy nos asombramos al contemplar un panal de abejas o una colmena de hormigas, solo lamentamos que ya allí no exista inteligencia y que todo se haya vuelto mecanicidad. Hablemos ahora sobre el perdón de los pecados. ¿Puede acaso ser perdonado el karma? Nosotros decimos que el karma es perdonable. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, esta última, en sí misma tiene fuera de toda duda el poder extraordinario de lavar a la primera. Empero hay casos perdidos tales como el de hormigas y abejas. Dichas criaturas, después de ser personalidades normales, involucionaron, se deformaron y empequeñecieron hasta llegar al estado actual. Yo debía karma de vidas anteriores y fui perdonado. Ya se me había anunciado un encuentro especial con mi divina madre Kundalini. Sabía muy bien que al llegar a determinado grado esotérico, sería llevado a su presencia. Y ciertamente llegó el ansiado día y fui llevado ante ella. Un adepto muy exaltado me condujo ante el santuario. Y allí, oh Dios, clamé, oré, invoqué a mi adorable. El evento cósmico fue extraordinario. Vino a mí ella, mi madre adorable. Imposible explicar lo que sentí, en ella estaban representadas todas aquellas madrecitas que había tenido en distintas reencarnaciones. Empero ella iba más lejos. Mi madre sí, pero perfecta, inefable, terriblemente divina. El Padre había depositado en ella toda la gracia de su sabiduría. El Cristo la había saturado con su amor. El Espíritu Santo le había conferido terribles poderes ígneos. Pude comprender que en mi madre se expresaban vivamente la sabiduría, el amor y el poder. Nos sentamos frente a frente, ella en una silla, yo en otra, y platicamos deliciosamente como madre e hijo. ¡Qué dichoso! ¡Qué feliz me sentí! Platicando con mi madre divina. Algo tenía que decir y hablé con una voz que me asombró a mí mismo. Te pido que me perdones todos mis delitos cometidos en vidas anteriores, porque tú sabes que yo hoy en día sería incapaz de caer en esos mismos errores.
Lo sé, hijo mío, respondió mi madre con una voz de paraíso llena de infinito amor.
ni por un millón de dólares volvería yo a cometer esos errores, continúa diciendo a mi divina madre Kundalini.
¿Qué es eso de dólares, hijo mío? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas así?
Entonces, oh Dios. Me sentí apenado conmigo mismo, confundido, avergonzado y lleno de dolor. Contesté: dispensadme, madre mía, lo que sucede es que allá en ese mundo físico, vano e ilusorio donde vivo, se habla así.
Comprendo, hijo mío. Respondió mi madre. Estas palabras de la adorable, me devolvieron la tranquilidad y la paz.
Ahora sí, madre mía, te pido que me bendigas y perdones. Así hablé lleno de éxtasis. Terrible fue aquel momento en que mi madre de rodillas, hincada pues con infinita humildad y llena de sabiduría y amor y poder, me bendijo diciendo: hijo mío, estáis perdonado. Permíteme que bese tus pies, madre mía, exclamé. Entonces, oh Dios. Al depositar mi ósculo místico en sus plantas sagradas, ella me instruyó con cierto símbolo, recordándome el lavatorio de pies en la cena del Señor. Todo lo entendí y comprendí a fondo. Ya había disuelto el yo pluralizado en las regiones minerales, en los mundos infiernos de la naturaleza, pero necesitaba quemar las semillas satánicas en el mundo molecular inferior, región purgatorial, y después bañarme en el leteo y en el eunoe para borrar las memorias del mal y fortificar las virtudes antes de poder ser confirmado en la luz. Más tarde, me vi metido en una escena muy dolorosa de mi pasada vida donde yo había cometido un lamentable error, y cuando estuve a punto de ser atropellado por un carro dentro del Distrito Federal, Ciudad Capital de México, evidencié totalmente hasta la saciedad que ya estaba libre de karma. Estudié mi propio libro del karma en los mundos superiores y hallé sus páginas en blanco, solo encontré escrita en una de sus hojas el nombre de una montaña, comprendí que más tarde tendría que vivir allí. ¿Es algún karma? Pregunté a los señores de la ley. No es karma, se me respondió, irás a vivir allí para bien de la gran causa. Empero es claro que esto no será obligatorio para mí, se me concede la libre elección. Ya no debo karma, pero tengo que pagar impuestos a los señores de la ley. Todo tiene un precio y el derecho a vivir en este mundo hay que pagarlo. Yo pago con buenas obras. He presentado pues a la consideración de mis amados lectores dos casos, el karma irremediable como el de hormigas y abejas, y el karma perdonable. Hablemos ahora de negocios. Vamos a concretar con la runa Not. En masonería solo se enseña este símbolo a los maestros, jamás a los aprendices. Recordemos el signo de socorro del grado tercero, o sea de maestro. Se ponen las manos entrelazadas sobre la cabeza, a la altura de la frente con las palmas hacia afuera, pronunciando al mismo tiempo a mí los hijos de la viuda. En hebreo, el Aibne Almaná. A este grito deben acudir a socorrer al hermano en desgracia, todos los masones y prestarle su protección en todos los casos y circunstancias de la vida. En masonería se practica la runa Not con la cabeza y ha sido y será siempre un sos, un signo de socorro. Not en sí misma significa de hecho peligro, pero es obvio que dentro de la misma runa está el poder de evadirlo inteligentemente. Aquellos que transitan por la senda del filo de la navaja son combatidos incesantemente por los tenebrosos, sufren lo indecible pero pueden y deben defenderse con la runa Not. Con la runa Not podemos implorar auxilio, pedirle a Anubis y sus 42 jueces del karma, acepten negociaciones. No debemos quejarnos del karma, este es negociable. Quien tiene capital de buenas obras puede pagar sin necesidad de dolor.
Prácticas.
Las prácticas con la runa Not nos llevan al pranayama, a la sabia e inteligente combinación de átomos solares y lunares. Inhálese profundamente el aire vital, el prana, la vida, por la fosa nasal derecha y exhálese por la izquierda contando mentalmente hasta 12 y luego inhálese por la izquierda y exhálese por la derecha y viceversa. Continúese este ejercicio por 10 minutos con los dedos índice y pulgar, se controlan las fosas nasales para esta práctica. Luego, siéntese el estudiante gnóstico o acuéstese en decúbito dorsal boca arriba, de espaldas con el cuerpo relajado, concéntrese y trate de recordar sus vidas pasadas. Practica. En caso de necesitar asistencia de Anubis, si se hace urgente negociar con él, abra los brazos y una vez así forme una runa abriendo un brazo que forme un ángulo que tenga 135 grados y el otro solo 45. Luego el brazo que forma el ángulo de 45 pasará a formar lo de 135 y este en sí mismo formará el de 45. Durante el ejercicio se cantarán los mantras, na, ne, ni, no, nu, teniendo la mente concentrada en Anubis, el jefe del karma, suplicándole el negocio que deseáis, pidiendo la ayuda urgente. Observad bien la forma de la runa not imitando con los brazos este signo, derecho e izquierdo se alternan en su movimiento.